Ricardo.
Sí.
Alejandro Culici te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Te pregunto una cosa, habiendo tantos argumentos ya demostrados con documentación, inclusive con parte del Colegio de Arquitectos en contra, inclusive con la documentación que vos mismo acabas de marcar, que no es de la municipalidad, habiendo argumentos muy válidos que esto no significa una solución al tema del estacionamiento, porque no es que a partir de este estacionamiento se quitan 300 dársenas, sino que al revés, se suman 300 estacionamientos, cosa que la gente vaya más al centro. ¿Por qué crees que el intendente ha gastado tanta energía, fondos públicos, publicitarios, una militancia casi, para este proyecto?
No, eso no te lo puedo decir. A veces uno puede tener una visión equivocada. El que hace tiene derecho a equivocarse. Yo esto no, lo que no es bueno es persistir en el error. Uno puede creer que esto solucionaba, le pareció bien, que si no, dijeron dale para adelante, que es legítimo que lo haga. El problema es lo que voy a decir después, mantenerse en la tosudez y seguir adelante. El gasto que se ha hecho es, no sé quién lo paga, pero uno va caminando no solo en el centro, en el microcentro, en los barrios alejados, y le pasan por arriba dándole volante, reivindicando de la belleza de del Parque Alberdi. Yo creo que en eso hay que tener un poco de flexibilidad. Yo comentaba anoche un caso que pasó entre el mes pasado y este en Capital Federal, en la Reserva Ecológica. Macri mandó un proyecto para desafectar de la reserva 7 hectáreas para hacer una playa de estacionamiento de camiones para transbordo de la basura que se recoge en la ciudad autónoma. Bueno, hubo una gran protesta de vecinos, entidades ambientales, entidades intermedias. ¿Qué hizo Macri? Dijo, no, esto es inconveniente, la gente no lo quiere, y retiró el proyecto cuando ya estaba en la misma situación. Por eso digo...
Ahora, ¿qué Ricardo, qué le puedes decir?
Una cosa es equivocarse y otra persistir en el error.
Ahora, ¿qué le puedes decir vos a dos cuestiones? Primero, aquella persona que dicen, ah, no, yo quiero una cochera porque quiero estar cerca. Por ejemplo, a mí el presidente del centro comercial me dijo que estaba justificado esta cochera porque así la gente estaba más cerca y iba a comprar a la peatonal. Y otros funcionarios dicen, este es el progreso.
Ni una ni la otra, ni una ni la otra. La gente no, cuando tiene que comprar, y además la peatonal le ha dado más vida, y la pauta está en la peatonal norte, que cambió absolutamente la fisonomía, que comercios que prácticamente no tenían vida hoy son un factor. La gente se tiene que acostumbrar, digamos, a usar, y en eso sí hay una falla muy grande. Yo que tomo colectivo, tiene que mejorar el transporte público de colectivo y además ponerse de acuerdo. Acá hay una suerte de locura de esta ciudad. Cuando yo defendí el carril exclusivo en Avenida Rivadavia, bueno, tuvimos discusiones con comerciantes que legítimamente planteaban lo contrario en esa zona. Y me decían, a vos te paga la municipalidad. Ahora que cuestiono, la municipalidad me dice, a vos te paga la oposición.
A nosotros nos pasa siempre lo mismo, así que quedate tranquilo.
Yo he tratado de ser coherente, en lo más coherente posible, en mi vida, y defender aquello que hace alguna mejor calidad de vida de la gente en la ciudad, del vecino. ¿Qué significa un adelanto? Hoy progreso, me decían una frase, el progreso no es que cualquiera vaya en auto, sino que el progreso es que los ricos vayan en colectivo. Yo creo, y adhiero absolutamente a esa frase. Creo que una ciudad racional, sustentable, ecológica, es aquella que el transporte masivo de pasajeros mueve la mayor cantidad de personas. Nosotros no hemos mal acostumbrado, tenemos una publicidad muy grande, tenemos una adhesión del gobierno nacional a la automotriz, que en cierta medida marcan un pulso en nuestro país. Y esto, vos te acordás, Alejandro, antes cuando salía la mujer decía, agarro la cartera que voy a salir, el hombre decía, me pongo el saco que voy a salir. Bueno, ahora el hombre y la mujer se ponen el auto. Y algo que no está funcionando, queremos estacionarnos en la puerta, de punta en un árbol. Creo que hay que ir cambiando algunas maneras. Y esto orientar, y lo decía también anoche y estoy convencido, hoy ya el patrimonio urbano de la ciudad no pertenece a esta gestión no pertenecen ni a esta generación. La misión, la visión que tienen que tener los gestores públicos es una visión a largo plazo, transgeneracional. Pues toda intervención a lo bestia que hagamos en la ciudad marca a las generaciones futuras que todavía no llegaron, que van a tener que vivir en una ciudad. Y todos vemos, más allá que no hablen de progreso, que la ciudad ha empobrecido su calidad, porque yo prefería el barrio sur con sus casas coloniales, con un montón de cosas que se han ido tirando abajo, y no esta modernidad uniforme, plástica, que no le aporta nada a la creatividad, que no le aporta nada al espíritu. Esto genera fraccionamiento, genera marginación, y hay que ser muy cuidadoso, porque la violencia también tiene su origen en la gestión urbanística. Las ciudades, cuando están llegando a los 500.000 habitantes, entran en lo que se conoce en materia urbanística del umbral del riesgo. Más allá de los sistemas policíacos, de vigilancia, de seguridad, generan violencia de por sí.
Ricardo, última pregunta para cerrar, te quería preguntar. Hay empresarios, gente del sector privado, por supuesto, que no tiene una ligación con un gobierno, pero es que desde hace muchas décadas viene quedándose con y ocupando y avanzando espacios en esta ciudad precisamente, como ocurre en otros lugares, pero nosotros vivimos acá y analizamos, nuestro deber es analizar mucho lo que pasa aquí. Y cada vez que hay un proyecto de estas características, podemos hablar de los ejemplos del puerto también, ¿no? Aparecen las fuerzas vivas, ¿sí? Gente de que integra distintas instituciones y grandes medios de comunicación apoyando estas iniciativas. ¿Es casual? ¿Cuál es tu mirada?
No, yo creo que hay un elenco estable que tiene la visión para hacer determinados negocios, y eso no está mal. El Estado tiene que ser el que armonice,
el que le pone fin, el que le pone freno, el que le pone límites.
Exactamente. Nadie entra por la ventana, digamos. Todos entran donde le abren la puerta, digamos, y acá se le está abriendo la puerta. Y una cuestión que a mí me preocupa, más allá de esta realización o de alguna otra, este sector o esta forma de gestionar y de hacer política, entre comillas, ha matado absolutamente la política. Yo lo he visto en este proceso, estos últimos meses, el silencio absoluto de las fuerzas políticas, que no discuten más cuál es el modelo de ciudad, y eso es muy peligroso, que no se reúnen, ya sea para apoyar o criticar, pero prácticamente las fuerzas políticas se reúnen, digamos, como los viejos caudillos, en torno a un candidato, y a partir de ahí cierran todas las puertas, todas las críticas, es tomada como un ataque personal y no como una reflexión por la positiva. Y yo creo que esta es la enseñanza peligrosa que estamos dejando. Es esta muerte de la ideología, muerte de los partidos políticos, que en definitiva se transforman nada más que en plataformas electorales, y toda su actividad se limita a hacer arquitectura, ingeniería electoral, y ver las encuestas, quién está mejor posicionado, tiene una cartera más gorda, y bueno, nos juntamos en torno a este porque podemos hacer publicidad en los medios y demás, y bueno, yo creo que hay que cambiar en beneficio del conjunto.
Como dice la canción de la Guerra Española, ¿cómo es? Con esto cerramos ya.
Sí, digamos, la canción es muy muy larga, arranco, cuando se suma, hay que saber sumar bien, porque en el campo del pueblo hay gente de tu partido, pero del otro también.
Viejo, Ricardo, viejo canto de la franja.
Sí, de todas las fuerzas políticas, yo creo que hay que volver a eso. Yo,
de los años 80, claro. Viejo canto de la franja de los años 80, quiero aclarar.
Sí, 80, pero y antes también, yo empecé en la década del 70, digamos, principio del 70, la militancia, y no reniego de esa enseñanza que tuve. Además, creo que la moral republicana, yo creo que ha habido un trastocamiento, te lo explico muy poco. Antes, cuando hacíamos política, la hacíamos para ser útiles, para cambiar las reglas del juego, porque venía una sociedad injusta. Ahora me parece, y debe haber muchos ejemplos en contrario, que las dirigencias políticas quieren ser importantes. Y cuando uno quiere ser importante, se tiene que nuclear de la gente que tiene poder. Y cuando se nuclea de la gente que tiene poder, y para mantenerse dentro de esa corte que se ha transformado, una suerte de Palacio de Versalles que se ha transformado la política, uno tiene que conceder. Y esto es lo que está pasando, y yo creo que hay que hacer una vuelta a la política en el buen sentido. Y bueno, yo envidio cuando los partidos políticos, o envidiaba cuando los partidos políticos fijaban las posiciones, el radicalismo, vos te acordarás, frente a cada tema. Cada tema de la ciudad era materia de discusión, sí, sí. El traslado del monumento, la cuarta central que se quería hacer nuclear en Timbú, que llevó al radicalismo a hacer la ordenanza de Santa Fe no nuclear, la línea de alta tensión de 132 kilovolt de media tensión por calle Lavalle, Guadalupe Oeste, María Selva, que la querían hacer, la discusión de la caja de la lotería y los contratos con Polo, de agua, cada tema se discutía y se fijaba posición. Y eso enriquecía a los partidos políticos. Lamentablemente eso se ha perdido, y los militantes son, digamos, seguidores, en la mayoría de los casos, no se fijan. Las posiciones políticas o las fijan los grupos de poder de la ciudad a los que vos hacías referencia, o, digamos, la CGT, la CTA, algún gremio y organizaciones de derechos humanos, pero no la fija la de los partidos políticos, y han dejado de ser la correa de transmisión entre los reclamos sociales, la dirigencia y las gestiones públicas.
Ricardo,
es un problema que hay.
Ricardo, te mando un afecto muy grande.
Igualmente, que tengan buenas ideas.